Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro episodio oficial de aniversario. No, bueno, no es oficial de aniversario, pero cumplimos un año hace como 3 semanas o 2 sí. semanas. Ni la contamos y pues felicidades, Ro.
Sí, felicidades a ti también.
Felicidades, Sergio. Y felicidades a ustedes por escucharnos por un año. Pobres de ustedes.
No, bien, gracias a ustedes. Qué felicidades.
Pobres de ustedes, lo siento mucho, especialmente por mí. No por Ro, porque él sabe lo que está diciendo. Pero yo sí quiero decirles perdón por todo lo que les he dicho. Pero vamos a empezar otra vez con otro podcast de los emprendeduros, donde hablamos de mercados, de finanzas, de emprendimiento, de negocios y de cualquier cosa que tenga que ver con financiamiento. No, en realidad no es financiamiento, pero es financiero. Y económico. Pero no de la manera barata.
No.
Es que ese es el problema de este tema, Rodrigo. No lo entiendo, ¿no es cierto? Bienvenidos a otro podcast de los emprendedores, señores, donde el día de hoy vamos a platicar, vamos a darles una actualización de mercado. Como siempre, vamos a hablar de la volatilidad, mi queridísimo Rojo.
Así es.
Vamos a hablar del que el desempleo está en la alza. Vamos a hablar de Delta, probablemente no el que se imaginan. Vamos a hablar de la recesión más corta de la historia. Uh-huh. También de la sobredosis, pero no vamos a decirles de qué.
Así es.
La caída de cripto y su recuperación. Así que no se vayan a burlar de mí, que ya perdí todo mi dinero en cripto, no se preocupen. Y también que Biden nominó al siguiente encargado director del sector antimonopolios del Departamento de Justicia en Estados Unidos. Berro, sí lo puede decir todo.
Esa es.
Porque lo apunté. Y también vamos a hablar de las empresas europeas. Hay una muy buena oportunidad por ahí. Y después de nuestra actualización de mercado, también vamos a platicar de Moderna entrando al S&P 500. ¿Cómo se dice? El S&P 500.
S&P 500.
Efectivamente. Ajá. También Zoom, que acaba de comprar Five9. Tienen bastante varo esos güeyes, te está yendo bien. Y Netflix está en pedos.
En serios problemas.
En serios problemas. Eso y más. Es aquí donde deberíamos, si tuviéramos un sponsor, de introducir al sponsor. Eso y más, después de un corto comercial. Pero en fin, no hay sponsors.
¿Dónde están esos sponsors? Llámenos.
Llámenos. Cobramos súper caro, ¿no?
Eso sí.
Cobramos súper caro, llámenos. Si quieren, pues, pagar mucho. En fin, vamos a empezar con nuestra actualización de mercado. Roque, el mercado ha estado volátil. ¿Qué está pasando? ¿Por qué?
La semana pasada vimos que acabó la semana a la baja. Esta semana, el lunes parecía, o sea, fue una venta masiva tremenda.
Todo el mundo estaba espantadísimo
sí,
el lunes.
Ya dijeron, ahora sí ya empezó este tema, pero no, el martes y miércoles rebotó de manera importante. Y hoy jueves que estamos grabando, empezó con una caída bastante importante por la noticia del desempleo. Hubieron muchos más aplicaciones para los beneficios de desempleo de lo esperado, 16% más. Que es muchísimo.
Sí.
460 mil personas nuevas aplicaron para los beneficios en vez de 360 mil que se esperaba, que es más o menos lo normal.
Pero es que es verano, la gente se quiere ir de vacaciones, sí, ¿no? Justo. Es como de, uy, ¿podría quedarme en mi chamba que me paga lo mismo que el desempleo? O podría irme al desempleo, claro. Cualquiera de las dos. Y la gente decidió irse de vacaciones.
Así es. Entonces, eso causó una baja importante en la mañana, pero el mercado cerró bastante plano, la verdad. O sea, no hubo ganancia ni pérdida, bastante plano.
No, sí hubo una gran pérdida de AMC, Rodrigo.
Ah, bueno, algunas acciones muy volátiles, sumamente volátiles, sí perdieron.
Y efectivamente, señores, yo estoy en esa acción. Gracias bueno, a todos los que nos acompañan.
¿Para qué le entras a las acciones de memes? Sabes perfectamente
sigo
la
arriba.
Volatilidad.
Sigo
de
arriba.
Bueno, muy bien.
Sigo arriba, tranquilos. Pero sí.
Pero esto se debe, esta volatilidad se debe a varias cosas. Los inversionistas están reaccionando muchísimo más agresivamente a todas las noticias, para bien y para mal. Entonces, cuando ven el lunes que cayó tanto, ya esperan una corrección tan importante, ya hay tanto efectivo en el mercado que pues, los inversionistas vieron como precios ganga, ¿no? Dijeron, a ese precio sí le entro y pum, elevaron otra vez los precios de las acciones por 2 días enteros. Y hoy, cuando salió la noticia del desempleo, inmediatamente hubo una venta masiva a las de 9 a 10 y media de la mañana.
Es que todo el mundo está esperando. Esta es la caída del mercado, güey.
Y todo el mundo se sale, hay ventas masivas. Entonces, las reacciones están volviéndose mucho más agresivas en todo esto a las noticias. Pero al mismo tiempo, también parece que los inversionistas están pues descuidando más de los casos elevados de Delta, que era lo que nosotros veíamos la semana pasada, por qué iba a la baja, también la inflación, o sea, como que este tipo de problemas no lo está preocupando más. Nada más está viendo noticias que afectan al mercado directamente.
¿Tú cómo te sientes de Delta afectando el mercado esta vez?
Nada que ver como fue la primera ronda de coronavirus cuando empezó la pandemia el año pasado, aunque ahora los casos son mucho más, es mucho peor enfermedad, o sea, realmente, pero aquí el problema es no me siento tan, ahora sí que preocupado por, específicamente para el mercado, porque ya hay vacunas para quien las quiera tomar. O sea, ya es como, si no te ponen la vacuna, ya es tu riesgo, brother. O sea, están, y estoy refiriendo en Estados Unidos, no en el resto de Latinoamérica, sí, que sé, apenas están empezando a vacunar a todo el mundo. Pero aquí ya lleva muchos, muchos meses donde estaba disponible para quien se la quisiera poner. Ahora, el que no se la ponga y acabe en el hospital por tener la Delta, pues al final del día, con todo el respeto que se merecen, es culpa de ellos.
Sí.
Porque si no, pudiste, no escucharon, pudiste, decidiste no hacerlo, pues ya es culpa tuya, ya no tenemos nosotros por qué preocuparnos de eso. Y las mismas empresas ya no están preocupando por eso. Ya es, o sea, la economía está se reaperturó por completo. No, y ya.
Lo que estamos viendo también es la actitud que ya están tomando muchísimos líderes en diferentes aspectos, ¿no? Lo vimos con la NFL diciendo ahorita, justo antes de empezar, que dijeron, si tu jugador que decidió no vacunarse contagia a alguien, ese equipo tiene que perder el juego.
El siguiente juego
lo pierde automáticamente. O sea, eso está bien. Eso. El presidente de Francia, Macron, salió y dijo, sí, vean, papis, ya nosotros nos quedamos encerrados por un rato, pero ya todos nos quedamos encerrados y cumplimos. Y tú, para cabrón, que no te has vacunado... Ajá.
Estás propagando más esta enfermedad.
Así que te vamos a dar tu pasecito que dice que ya te vacunaste o no te vacunaste. Y es la actitud que está tomando todo el mundo. Y también viendo yo el mercado en las mañanas, me gusta ver a gente que lo abre y hace como en vivos. Y la gente dice, Delta, Delta. Y lo leen y ya es de, yo creo que a la gente ya le vale verga.
Es que sí.
Es la actitud.
Ya, porque ya aprendimos a vivir con este virus. Y ya sabemos que existe, ya sabemos que es algo que probablemente nunca se va a ir. Ya nada más es como... Está la vacuna, no te la pones, ya está en ti, brother. O sea, ya no podemos hacer nada más al respecto. Sí. Si tú sabes las consecuencias de que si te da esto, te puedes morir, y aún así no te vacunas, porque te dan miedo los riesgos de la vacuna cuando son mínimos, cuando el riesgo de contraer coronavirus Delta y el riesgo de hospitalización es bastante más alto, tú ya estás midiendo tu propio riesgo y decidiste pues no hacerlo. Entonces ya está en ti. Ya no nos podemos preocupar por esa gente.
Y también pero también tenemos que siempre tener un ojo abierto ahí, simplemente en lo mismo que es la base y el principio que causó este problema con el Delta. Porque la gente no chingada madre se vacunó y sigue infectando a la gente, va a seguir mutando.
Correcto.
Y no queremos.
Se vuelve más fuerte y más agresivo.
No quieres saber qué va a pasar después de Delta, güey. Y que en una de estas cache otra cosita por ahí y evolucione completamente a un nivel culero.
Ya no sabemos.
Eso no lo podemos
sacar,
pero es por eso. No le puedes quitar también atención a lo que está pasando ahí.
No. Toca reportarlo y toca poner atención, mas ya no es algo que siento que le preocupa a los inversionistas.
No inminentemente.
El gobierno no va a volver a imponer restricciones de la manera que fue el año pasado.
No.
Porque ya es algo controlable, ya es algo de ello. Es tu decisión no ponerte la vacuna, ya no nos importa. Y que es una actitud... Podrá ser egoísta, pero es real. Es como de ya estuvo, ¿no? O sea, tú tuviste la oportunidad, no quisiste, es problema tuyo.
No, pero esta libertad también viene en un tiempo muy extraño a que puedas escoger y decir, voy a completamente ignorar la ciencia porque vi un post de Facebook donde mi tía dice que, pues... Sí, ¿no? Esta es la primera vez en la historia, güey. Antes, cuando había sarampeón, todo el mundo se vacunó.
Todo el mundo tenía
que... ¿Y por qué crees que ya no hay sarampeón, güey? O bueno, igual y no sé, siempre tuvieron rebrotes pequeños, y la mamada. Pero no, fue por los pendejos que están decidiendo no vacunarse.
Exacto.
Entonces, antes la gente era más... Y ahorita ya es como, tengo más libertades, güey. Ya, o sea, prefiero valer verga. Y es lo que la gente decide hacer tristemente y nos perjudica a todos.
100%. Y bueno, pues hablando de Delta, la aerolínea reportó sus... La aerolínea reportó utilidad por primera vez desde que empezó la pandemia para este trimestre. Y es algo bastante bueno económicamente hablando, para de la reapertura de la economía, de los viajes, de la gente reactivándose, teniendo más ganas de otra vez salir, ver y explorar el mundo, ¿no? Y sabemos que obviamente Delta pues recibió miles de millones de dólares como paquetes de rescate del gobierno de Estados Unidos, pero sabemos que fue específicamente para poder seguirle pagando a toda la gente que mantenía empleada porque no podían dejar de tener operaciones. O sea, al final del día... Había viajes que eran necesarios, que eran ahora sí que esenciales, y pues tuvieron que seguir manteniendo operaciones. Entonces sí, a diferencia de las aerolíneas alrededor del mundo, más que entendido que están en una situación mucho peor que las americanas, pero sigue siendo una buena señal para la economía en general, que Delta tenga utilidades, digamos.
Sí, entonces, sí, y se ve bien, te empieza a prometer que... Ajá. Ahora sí que lo que dices, la gente quiere salir, la gente quiere viajar, y eso quiere decir que vamos a ver más dinero. En sobre todo sectores donde la gente le gusta viajar, que es por eso que México tiene que vacunarse en chinga.
Exacto.
Si puedes ir a México, güey, ahorita es el mejor lugar, el mejor momento para ser México, que claro. Vives, es tu segundo...
segundo aire.
No. El segundo ingreso más grande del país es turismo, ¿no?
No, esas serían las remesas. Creo que el turismo es el tercero.
Algo, pero es enorme, o sea, está por ahí hasta arriba. Uh-huh. Entonces, qué mejor que limpiar todo tu acto, echarle ganas para que también empiece a entrar dinero como pendejo a México, porque ahorita los lugares que son zonas turísticas...
Están explotando. No, bueno.
Buenísimas noticias ahí con Delta.
Sí, la verdad que
no
sí.
De Delta, pero con Delta.
luego salieron los números finales de la recesión del 2020, que al final del día, pues, hay que poner muy claro cómo se define una recesión.
Tal cual.
Es una recesión se define cuando una economía tiene dos trimestres seguidos con el PIB a la baja.
Uh-huh. Con pérdidas. Eso
significa que estás reduciendo el monto de tu PIB total con dos trimestres seguidos comparados con el año pasado. Y eso no había pasado desde el 2009, desde junio de 2009. Tuvimos una expansión económica como nunca antes visto, de más de 10 años, de 128 meses. Y esta recesión, que al parecer empezó en febrero, cuando empezaron los cierres, empezaron ciertas cosas, hasta abril. Fue una recesión de 2 meses.
¡Wow!
Por obvias razones, toda la cantidad de los paquetes de rescate de Estados Unidos, las acciones que tomó la Reserva Federal, comprando bonos y haciendo todo lo que pudo para ahora sí que elevar el mercado y regresar a la normalidad en sí, la expansión económica de Estados Unidos. Pero sea como sea, es la recesión más corta de toda la historia.
¡Qué cabrón, ¿no?
Sí.
¡Qué cabrón! Porque también no fue algo natural. Fue, económicamente sí fue malo porque la gente sí dejó de trabajar. Económicamente dejó de haber transacciones. 20
millones de empleos menos.
Se perdieron empleos. Hay negocios que cerraron. Pero también al mismo tiempo, todo el dinero que salió...
Y la gente hoy día, en general, no tiene, estoy hablando más dinero. De todos, pero la familia común en Estados Unidos, o sea, la familia, ahora sí que promedio, tiene más dinero hoy que tenía antes de que empezara la pandemia.
Sí.
Entonces, al final del día... lo podemos ver como algo positivo, sin embargo, no podemos considerar positivo por toda la pérdida de vida que hubo. O sea,
claro, pero también
millones de personas alrededor del mundo murieron.
Y también cuánto vale ese dinero de más que tiene.
Claro, ahora vale menos. Sin embargo, o sea, en términos nominales, tienen una mejor posición financiera hoy día que
correcto.
Tenían antes de entrar a la pandemia. Pero también cabe destacar que hubo mucha pérdida de empleo, mucha gente que se salió de la bolsa de trabajo que todavía no entra. O sea, sí hay consecuencias importantes, negativas.
Sí, grandes.
Ajá.
Que vienen, no sabemos cuándo vayan a venir, pero que correcto. vienen con todo.
Y bueno, esa recesión, vimos una baja de 31.4% en el PIB de Estados Unidos comparado con el año anterior.
¡Uf!
Por eso hemos visto este año un crecimiento explosivo, porque siempre lo comparas con el año anterior. Entonces ves unos resultados espectaculares.
Sí, no lo estás comparando con el mes de antes. No fue como subimos 34% el mes anterior. No. Subimos 34% cuando todo estaba cerrado, güey.
Comparado con el año pasado.
Exactamente. 100%. Cuando no había nada que hacer.
Justamente eso.
Que todo el mundo compró todas las pelotón que habían en la bodega.
Así es. Y hablando de una recesión, pasamos una crisis de la cual... no mucha gente está hablando, y es que durante la pandemia vimos una alza enorme en muertes por sobredosis.
¿Tienes datos de cuánta gente se murió?
Sí.
A ver.
Más de 93 mil personas en 2020 murieron por sobredosis.
Es una quinta parte de la gente que se murió de COVID, ¿no?
Ajá. 30% más que el año anterior. Eso es lo que a mí me impactó. 30% más. Es muchísimo. Y esto es por la gente encerrada, con depresión, con pues ahora sí que no podían socializar. Esto causó muchos trastornos mentales a mucha gente. Y
sí.
La gente que ya tenía problemas con drogas se exponenció muchísimo más.
Pues la dejas en su casa con sus drogas, ¿qué van a hacer, güey?
Exactamente.
No mames.
Buscaban un escape y hubieron, pues, tristemente muchísimas más muertes por sobredosis.
Y cuando hay sobredosis de... ¿Cómo se llaman? ¿Opioides? ¿Cómo se dice en
opioides,
español?
¿Opioides?
Opioides, ajá. Cuando tienes más muertes en opioides... no son necesariamente por suicidio, son sobredosis.
Sí, no es porque se suicidaron, es porque, ¿no? Sobre todo cuando estás considerando fentanyl en eso, porque fentanyl es parte de...
Fentanol se llama en español, creo.
Fentanol es un químico que es como la heroína, pero es 100 veces más potente que la heroína.
Sí, hasta respirarlo te puede matar.
No, tocarlo te puede matar.
Sí.
Un oficial en Canadá se murió al tocarlo porque todavía ni sabían qué era en ese entonces. O sea, lo tocó y literal se murió.
Porque lo absorbe tu piel, absorbe y el nivel de toxicidad en tu sangre es impresionante de esa madre.
Debe ser solo para uso, o sea, médico, con médicos profesionales entendiendo el tipo de uso, para gente con dolores inhumanos. O sea, ahí es cuando lo
pero
usan,
es que...
pero...
También, qué ridículo ha sido el sistema en esta cosa en Estados Unidos. Eso te enseña claramente, porque las farmacéuticas saben lo que están haciendo.
No, pero el fentanyl no viene de las farmacéuticas.
No, no,
el fentanyl
no
viene literalmente de China.
No. Estamos hablando de Oxycontin.
Ah, sí. Ah, de los opioides, de cómo...
De los opioides que están matando a la gente.
Viene al caso que Johnson & Johnson acaba de cerrar su... Ahora sí que hizo el settlement. No sé cómo se diga settlement, pero ahora sí que cerró las demandas con los estados de Estados Unidos por su participación en la crisis de los opioides.
Sí.
Por 26 mil millones de dólares que les toca pagar.
Que, por cierto, no es nada para ellos.
Johnson & Johnson tanto te dice que no es nada que su acción ni siquiera bajó.
No, imagínate, cabrón. O sea, y de todas maneras no les pasa nada. No despiden a nadie, todo el mundo sigue chambeando.
Nadie
sigue
se fue a la cárcel, nada. ¿Y cuánta gente muere al año gracias a eso?
Es una crisis horrenda acá en Estados Unidos para la banda que no vive acá. Horrible.
Una estadística que a mí me dejó, la verdad que muy, o sea, muy fuerte, fue específicamente San Francisco. O sea, sabemos que California tuvo una de las peores crisis durante la pandemia en cuanto a muertes de COVID. Era de los líderes en muertes. Pero San Francisco... tuvo 64% más personas muriéndose por...
opioides.
Por sobredosis de cualquier tipo.
De cualquier tipo.
Que por COVID. 64%. Es una cantidad brutal.
Sí, ahí es también cuando tienes que pensar, puta, vale la pena poner a toda la gente, encerrarla, pero también cuánta gente hubiera muerto si no te hubieran encerrado. Sí. Ahora que lo ves, porque si aún así que nos encerramos, se murió 500,000 del país, güey.
Así es, güey.
500,000 de personas se murieron.
Más otros 93,000 personas por esto mismo. Es o sea, digo, no le puedes atribuir todas a la pandemia,
no,
pero digamos...
pero el 30% extra.
El 30% sí.
9 por 3, 27. O sea, 30,000 muertes sí le puedes tirar a eso. No, sí está cabrón, güey. Y es que también, ¿qué haces? Es la primera vez que te toca en un mundo moderno.
Así es, no hay mucho que puedas hacer porque no sabías que esas iban a ser las consecuencias. No sabías cómo iba a reaccionar la gente. No sabíamos nada. Estábamos esperando literalmente que en 2 semanas o 3 semanas o 1 mes se pasara el virus y pudiéramos reanudar nuestras actividades económicas o nuestra vida cotidiana, y no pasó.
Sí, estamos en una época poco vista. O sea, dice la gente, esto es algo... Ahora sí que estamos entrando en cosas que nunca nadie había visto. Suerte a todo el mundo. Sí. Porque normalmente era bien fácil antes. Era de, ve lo que pasó aquí, es lo
y
que va a pasar acá.
No,
ya no existe eso.
No, ya no.
Ya se vean, cabrones. Todo esto cambió. Suerte a todo el mundo. y el
sigue
que pueda.
Cambiando año a año. Sí. Está, vivimos en una sociedad bastante cambiante. Uh-huh. Lo cual es muy interesante, muy... O sea, cool de estar viendo y vivir en... Pero al mismo tiempo también, o sea...
Pues vemos cosas...
Tiene que asustarnos lo desconocido, porque no sabemos qué puede pasar, porque no hay nada en qué basarse.
No, sí, también vemos cosas que cambian rápido. Ponte tú, hablemos rápido
justamente
de la caída y la recuperación de cripto.
Es algo también que no existía y que es un mercado tan cambiante que no sabemos, no hay cómo predecir lo que está pasando. Pero específicamente esta caída de cripto, o sea, digo, la hemos visto en los últimos mes y medio, casi 2 meses, de que cayó de sus altos históricos.
En mayo, ¿no?
En mayo. Pero esta semana específicamente, esa caída que tuvo y recuperación se vino a como 2 personas que hablan de, o sea, importantes dentro del medio, hablan de esto y causan una caída importante y una subida importante. Y la caída se vino gracias a que los fundadores de Dogecoin salieron a hablar en una entrevista sobre qué pensaban específicamente de Dogecoin como moneda y del mercado de los criptos en general. Y déjenme les digo que muy mal hablaron de todo el mercado de los criptos.
Sí.
Porque dicen que es un sector súper de mucha gente, de muy poca gente, un círculo muy cerrado de gente con mucho dinero que parece como un culto. Y que está basado en venderle a la gente esa idea de hacerte rico rápido y todo. Para la gente que está desesperada financiera, mete su dinero ahí esperando que se vuelva rico. ¿Y qué pasa? Pues le están robando su dinero, pero a mano gorda. Y eso, o sea, aparte dicen que hay... se los voy a decir exactamente lo que dicen ellos. O sea, Dicen que es un sistema hecho para enriquecer a muy pocos con una combinación de evasión de impuestos, baja regulación y demanda artificial. Y eso es justamente lo que hacen. O sea, llega esta poco elite, como lo quieras ver, que controlan lo que son las criptos y controlan todos estos mercados porque son los que controlan los exchanges.
Las ballenas, digámosle ballenas, para que no sonar como ridículos.
Total. Las ballenas de cripto. O sea, ahora sí que la gente influyente dentro de este mercado van inmediatamente, inflan un precio, prometen algo, hacen esto y toman sus ingresos, venden ellos a toda esta gente que está desesperada pensando que va a ser el siguiente Dogecoin de ir de valor cero a 60, 70 centavos, o sea, y eso no va a pasar. Entonces la gente invierte su dinero que han ahorrado con su trabajo fuerte y lo pierden todo.
Sí. Entonces, porque aparte la gente no se queda ahí a lo largo, quiere nada más hacerse rico rápido con algo que tienen. Y dicen, ahorita voy a ponerle, ponte tú $100 y espero que el próximo mes ya tenga 2 millones porque necesito pagar mi...
Sí. Están realmente futureando con esas apuestas que no es lo que debes de hacer. O sea, sabemos que el mercado de cripto sí es algo nuevo y novedoso y lo que quieras, pero hay un grupo muy pequeño que está enriqueciéndose abismalmente cuando el resto que cree que puede hacer dinero está perdiéndolo todo.
Es como lo que, es un poco lo que hace Wall Street, pero más de
ir, sin regulación.
Más sin regulación.
Porque sí hay regulación en Wall Street, pero igual los fondos está hecha para ellos. Yo sé.
Le vale ver. Y aún así, pero aunque está hecho no para ellos, les vale ver.
Ah, totalmente, pero aquí sí no hay nada. No. O sea, sí no
ahí es Wall Street aprovechando al máximo todos sus niveles, porque todo lo que tienes que hacer es leer las grafiquitas, entenderlas y saber dónde puedes inflar, dónde puedes reducir, cómo va a comportarse la gente, cómo vas a soltar noticias. Lo vemos ahorita con lo de AMC, güey.
También.
En las noticias. Cuando subió, nadie escribió de que subió.
Solo cuando está cayendo.
Ahorita que está cayendo es de, güey, puedes creer, esto ya se fue a la chingada. Es de, ¿quién tiene el interés? Porque, y es obviamente los fondos grandes. Estos son las ballenas que controlan todo esto y es cierto. Tienen maneras de inflarlo, hacer que le metas y sacarlo. Sí. Entonces lo inflan otra vez, le metes y lo sacan. Así y es como el ciclo, pero lo hacen con todo, no con nada más todo, con cripto.
100%. Sí, pero en cripto justamente lo que iban los fundadores de Dogecoin es que no hay regulación, entonces este grupo de ballenas están realmente aprovechándose de todo el mundo con esa promesa de hacer dinero. Y por el otro lado tienes a otra persona influyente en el cripto, Elon Musk, saliendo esta semana a hablar de criptomonedas y qué es lo que él pensaba, y otra vez diciendo que Tesla muy probablemente vuelva a aceptar Bitcoin, que él tiene Ethereum, que tiene Dogecoin y Bitcoin y demás. Entonces inmediatamente la gente, como lo siguen a Dios Elon, lo que diga es como si fuera Dios, o sea, van y compran inmediatamente pensando que va a subir, porque si sube. Cuando él lo hace, sube. De que se va a quedar en ese precio, no sabemos. Nadie sabe qué es lo que va a pasar con el mercado de las criptos porque literalmente es un mercado nuevo que no hay precedentes y no sabemos hacia dónde va a ir.
Sí, fue como el internet cuando empezó en el 2000, ¿no?
Sí, que y la el 99, gente, el dot-com.
Exactamente, que la gente estaba de qué, pero esto es solo una modita o no sé qué. Y pues no sabían en ese entonces. No. Fue la primera vez que vieron algo así. Es la primera vez que estamos viendo algo así también. Justo. Y muy interesante lo que dijo Ilan, me mamó que sacó la idea de... Pues ahora que estamos haciendo mining y lo queremos hacer más saludablemente, ¿no?
Sí, más ecológicamente.
Más ecológicamente y la chingada, que dio la idea de su radiador ese de... ¿Lo escuchaste? Que dijo, puedes sacar una máquina que haga mining, que mine criptomonedas, y que sea un calentador, porque lo que produce tanto calor al hacerlo, puede ser un calentador de cuarto. Eso fue como su idea pendeja de, ¿por qué no hacemos un calentador de esto? Y es de... Pues
no es mala idea.
No está mala la idea.
Porque las granjas...
Te calienta y te hace dinero.
Sí, las granjas de minar, o sea, tienen que tener sistema de...
Enfriamiento. De enfriamiento, pero
importante
durísimo.
Porque y es una de las razones por las cuales consumen tanta energía. Pero bueno, o sea...
Es una muy buena broma de Elon, que seguramente lo va a hacer y se va a volver trillonario otra vez. Otra vez, exactamente.
Y bueno... El camino para las empresas de tecnología se está volviendo más turbio cada día porque la administración de Biden acaba de asignar a Jonathan Cantor como el director del sector de antimonopolios del Departamento de Justicia por encima de tener a Lina Khan, que ya la habían asignado a la dirección del FTC, el Federal Trade Commission, que los dos, o sea, Jonathan y Lina son, o sea, hablan muy mal de los monopolios de tecnología, han estado en contra de ellos por años y eso te enseña qué es lo que está buscando hacer la administración de Biden para controlar estas empresas de tecnología. Y a estas empresas de tecnología nos referimos a Facebook, Google, Amazon, Microsoft y Apple.
Las cinco grandes.
Las cinco grandes. Y bueno, y cualquier otro que esté intentando consolidar poder, ¿no? Pero se trata de específicamente controlar el poder que tienen ellos en el mercado, que al final del día ya es más que lo que tiene el gobierno. Entonces, platicamos hace un par de episodios, ¿no? Que cuando anunciaron a Lina Khan, hace un par de episodios platicamos de cómo todas estas empresas están preparando para una batalla legal tremenda, pero esto se les acaba de poner todavía peor.
Sí, güey. Y también ya traen, entre el gobierno, ha quedado súper mal el gobierno este año también, y se les está aventando a ahora sí que a lo que sigue. Estaba yo viendo un video de capitalismo puro, de cómo China nos parte.
El que me mandaste. Está, qué nivel. Lo hemos dicho varias veces, ya son el número uno en el mundo. Sí, Estados Unidos ya perdió esta guerra. Pero, o sea, militarmente hablando, China ya es mejor.
Ya.
Económicamente hablando, China es mejor. Produciendo y vendiendo alrededor del mundo, ya son, o sea, socios comerciales. El socio comercial número uno.
Sí,
más países en el mundo que Estados Unidos. O sea, ya es una dominancia de China en el mundo
irreal. Y aparte van y te dicen, oye, África, ¿necesitas edificios y aire acondicionado?
Yo
te los pongo, güey, no te preocupes. Uh-huh. Están yendo, China, ve, Estados Unidos hizo una potencia yéndose a la guerra. China se hizo una potencia haciendo negocios, cabrón. Uh-huh. No mames, ¿a qué nivel? Y el punto al que lo quería traer era la burocracia gubernamental de Estados Unidos detiene al capitalismo totalmente en sí para poder dejar seguir con todo. Uh-huh. Y lo retiene con estas mamadas, que también a veces son muy necesarias.
No, tiene que ser necesario. O sea, si no le pone regulación a lo que pueden hacer estos cinco actores, no
de quien
puede.
Sea.
Estás eliminando competencia en tu propio mercado y eliminando innovación, eliminando todo, porque al final del día se vuelven ellos dueños de todo. O sea, es como si tuviéramos literal, al final del día, Skynet.
Sí.
De Terminator. O sea, donde ya una empresa es dueño de todo y dices, claro, tienen más poder que cualquier gobierno del mundo, tienen más poder que cualquier persona y o gobierno o entidad o lo que quieras, porque tienen más información, tienen más dinero, tienen, o sea...
Son las empresas más eficientes que existen. Gracias. Que va en contra de todo lo que sería inflación, hasta inflación de tu tiempo, si lo quieres ver así con cuánto es dinero. Porque todo lo que puedes hacer con una computadora y el dinero que puedes generar y el poder que puedes ejercer de una computadora que antes, ¿cuánto hubiera costado haber hecho una computadora como las de ahorita?
Pues nada más pensando que en los 60s una computadora era el tamaño de un edificio, o sea, de una escuela, pon tú, o sea, enorme. Eso era una computadora.
Y ahora traes hoy día, tu teléfono, aquí, no mames.
De 10 veces el poder de esa, o más, o sea, no es 100 veces, o sea, es una locura ya a lo que hemos llegado en cuanto a avance tecnológico.
¿Y cuánto cuesta esta comparada con la de antes? ¿Y cuánta lana puedes hacer de esta comparado con la de antes?
Correcto.
Es exactamente eso. Entonces viene el gobierno, pone las manos ahí y dice, a ver, detente, papi, porque si sigues inflando y sacando de la bolsa, tú te vas a hacer más rico, tú te vas a hacer más poderoso, que es lo que han hecho hasta ahorita.
Correcto, ya son más poderosos que el gobierno.
Pero por un chingo, güey.
Por eso mismo es que el gobierno tiene que empezar a poner ciertas regulaciones, porque lo vemos, en China está pasando también. Las regulaciones que ellos están poniendo a sus gigantes tecnológicos es una cosa impactante. O sea, no había visto ese nivel de represión contra sus propias empresas hace mucho tiempo de parte del gobierno de China.
Sí.
Y es porque claramente se dieron cuenta que se les está saliendo en las manos el poder que están adquiriendo ellos y les quita relevancia a ellos como el gobierno.
Entonces, y es lo único que quiere China, que nadie tenga más poder que ellos, que digan, váyanse y pártense la madre capitalísticamente hablando, vayan y hagan lo que sea, güey. Yo no sabía lo de los trademarks, cómo lo veían ellos. Lo de si tú tienes una patente o si tienes un ¿cómo se dice?
Una patente.
Si tienes una patente.
Un registro en el INPI, ¿no?
O una de esas. En China no hay. En China lo que ellos creen, y tú te imaginas que, pues ha de ser por la piratería, es de no. No queremos darte una para que tú no seas el dueño exclusivo de eso y el libre mercado diga quién es el más verga.
Uh-huh.
Entonces puede ser muy verga pensando, lo voy a hacer yo primero, pero si alguien te ve y lo quiere hacer, con todos los derechos. Que está cabrón, güey, lo pinche. No mames.
Sí, no, está duro.
Bien por China. ¿Saben qué? Me voy a vivir a China.
Pero bueno, hablando de otros continentes, pasemos a Europa, porque...
También buen aliado de China.
Bueno, últimamente sí. Más países en Europa ya son socios comerciales número uno con China que con Estados Unidos.
Por su pollo.
No todos, pero muchos. Pero bueno, en Europa estamos viendo que las ganancias de sus empresas públicas, o sea, las que son públicamente, o sea,
en
mercados públicos en Europa, están rompiendo expectativas de manera mucho más importante que las americanas. Sí.
¿Por qué?
Bueno, hay varias razones, pero una, o sea, están nada más los números 140% arriba de las expectativas. Es muchísimo. Encima de las expectativas.
Es lo que te iba a preguntar, de expectativas.
No las expectativas ya se esperaba que iban a ser bastante más altas, pero no. Ahora son 140% arriba de las expectativas comparadas con los ingresos del año pasado.
Bien por ello.
Y claramente lo vemos por una simple y sencilla razón. En Europa hubo muchos peores efectos por la pandemia, económicamente hablando. Hubo mucho menos inversión de parte del gobierno.
No, le dieron solamente un paquete de estímulo. Ni un trillón, ¿no?
No, sí, fueron, o sea, ni un trillón, fueron 885 mil millones de euros. Ajá. Y que sigue siendo muchísimo, pero claramente no al nivel que Estados Unidos infló su mercado. O sea, como acabamos de platicar, la recesión más corta del mundo. ¿Por qué? Por todos esos paquetes de estímulo que inyectó Estados Unidos, la cantidad de dinero que hubo. Entonces ves, los precios del valor accionario de las empresas americanas está muchísimo más inflado que las europeas. Uh-huh. Entonces, o sea, tu pensamiento racional diría, bueno, pues entonces las europeas son una gran oportunidad.
Una gran inversión,
¿no?
Sí.
Pero no si lo ves así porque ha sido una subida artificial. Allá el Banco Central no se metió a comprar bonos como lo hizo la Reserva Federal en Estados Unidos. Allá no, o sea, y aparte los efectos del coronavirus sí fueron muchísimo más agresivos porque sus cuarentenas duraron más tiempo, cerraron muchas más cosas. O sea, en Europa les pegó mucho peor. Entonces, obviamente, el rebote de algo tan bajo, ahora que ya está otra vez abierta la economía en Europa, pues claramente va a ser gigantesco.
Claro.
O sea, ese rebote, por eso es que están superando las expectativas de las empresas americanas, por tanto. Pero otra de las razones es que, ¿cómo se llama? Los analistas ya están esperando que ese rebote se reduzca para el tercer trimestre. Entonces también ya no le están metiendo tanto, no le están apostando a una subida mucho más agresiva de precio. O sea, sí.
Pero también fue más orgánico lo que pasó allá.
Correcto.
Fue menos intervención federal de póliza de dinero, 100%. Póliza monetaria, lo que hicieron los europeos, por lo que viste nada más una progresión más natural de lo que pasó. Y una vez que empieza y pueden salir la gente, es de, ok, vamos a otra vez a darle con todo y vas a ver esa euforia que vimos en Estados Unidos. Solo que en Estados Unidos la euforia, agrégale todo el dinero del mundo, agrégale el no tener que ir a chambear.
Sí, no, agrégale, o sea, millones de dólares. O
trillones.
Sea, gratis a la economía. Pues sí. Claramente, ¿a dónde se va a ir ese dinero? Pues al mercado de valores.
¡Qué cañón! ¡Qué cañón! Bien por Estados Unidos. Bien por esa gran inflada de dinero. Ay, Ross, está intentando comprar un coche. Suerte, güey.
Sí, deséame suerte.
Moderna entra al S&P 500. Ah, mejor transición que la pasada. Es que se borró el video pasado. Discúlpeme, jefe. Entonces, Rob, platícanos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron tan rápido? ¿Qué significa esto? Un poco de stats. Danos, dímelo. Sí,
una gran hazaña. O sea, entrar al S&P 500 tan rápido. O sea, Moderna, demos un poco de antecedentes. Es una empresa de biotecnología bastante nueva, como lo quieras ver. O sea, hasta hace un poco más de un año antes de que tuvieran la vacuna. Con la vacuna. Uno, nadie sabía quién era. Era una empresa pequeña con un valor aproximado de 6 mil millones de dólares, que para una empresa de biotecnología no es tanto, y más que ya es pública, tenía tantos, o sea, promesas y tecnología prometedora, que la tecnología que tienen es la vacuna mRNA, que es como la vacuna de Pfizer, como la suya, que es Moderna. O sea, ellos se llaman como esa tecnología, o sea, su descubrimiento es este nuevo tipo de vacuna.
mRNA.
Entonces, ellos, antes de eso, nadie sabía quién era. Ahora ya con la vacuna, han vacunado a más de 63 millones de personas solo en Estados Unidos. Ah. Ahora exportando su vacuna por todo el mundo. Y si lo ves, ya son un nombre tan reconocido como Pfizer, Johnson & Johnson. O sea, ya son un nombre que todo el mundo sabe quién es Moderna. Entonces, eso los ha catapultado al estrellato tan rápido que literal en poco tiempo ya acaban de entrar a el S&P 500. Lo anunciaron el jueves pasado y su acción ya está arriba del 18% desde ese anuncio. Y eso lo vemos igual como cuando pasó con Tesla, cuando entraron en diciembre, su acción sube. ¿Por qué? Porque muchos fondos tienen que comprar esa acción para poder, porque son fondos que siguen el S&P 500, entonces tienen que comprar una cantidad importante de Moderna para balancear su portafolio para que tenga sentido con el sector del S&P 500. Entonces, estamos viendo un crecimiento importante. Obviamente, eso no va a continuar ese nivel de crecimiento, pero estamos viendo que siguen en su camino el estrellato porque no nada más anunciaron que entraron al S&P 500, están anunciando que, aparte de la vacuna que ya tienen del COVID, han estado trabajando en vacunas.
Para hacerme la grande. Ay, ¿no? Uf, no. Ahí sí yo ya hubiera invertido todo mi dinero.
No, pero vacunas de este estilo para curar cáncer, sida, la gripe.
Es mRNA, es justo lo que es CRISPR y todo ese
y desmadre. Y hasta 10 otros distintos viruses que ellos están trabajando en específicamente eliminarlos y erradicarlos del planeta. Y al parecer es algo que sí nos va a poder ayudar de una manera muy importante hacerlo. Y lo vemos con el efecto que han tenido para... O sea, contra el COVID. O sea, honestamente fueron uno de los primeros aceptados para poder dar su vacuna, ellos y Pfizer.
Fueron los primeros ellos, ¿no?
Ellos y Pfizer. Los dos al mismo tiempo porque tenían la misma, el mismo estilo de vacuna.
Okay.
Porque al final del día Pfizer estuvo trabajando de la mano con ellos para producir su propia vacuna.
Ok, interesante.
Entonces, otra cosa es que, o sea, cuando... Una acción entra en el S&P 500, no nada más gana prestigio, porque obviamente ganan prestigio, pero se les hace mucho más fácil su financiamiento y todo. No que vayan a necesitar más financiamiento, pero, o sea, si quieren vender más acciones ahorita al precio en el que están, pueden. O sea, ya ahora sí que sus herramientas para crecer se vuelven ilimitadas. O sea,
claro.
ya es mucho más fácil para ellos realmente atacar cualquier proyecto importante, caro, lo que fuera, pueden fondearse del mercado de una manera muchísimo más fácil. Pero hablemos cómo, para en mayo de 2020, que empezaron, o sea, con el proyecto Warp Speed y todo, que era cuando todavía eran, o sea, el momento que ellos ya estaban trabajando en eso, llegaron a valer ya 27 mil millones de dólares. O sea, la gente les está apostando a que ellos realmente iban a ser...
Sí, explotado su valuación, me acuerdo, en ese, sí. ese entonces.
Pero acuérdate que en ese entonces no tenían ni un solo producto en mercado, lo cual es lo impactante.
No mames.
Que una empresa valga 27 mil millones de dólares sin ni un producto en mercado. Hoy día ya como que dices, ok, tiene sentido su valuación, pero ya su valuación no son 27 mil millones de dólares. Hoy día valen 123 mil millones de dólares.
¡Ah, no mames!
Ajá.
¡No y mames!
Se les ve un futuro brillante a esta empresa innovadora, o sea, farmacéutica, que se ve que lo que están haciendo realmente es para ayudar a la gente en general, al mundo en general. Y eso siento que los inversionistas...
Modernos,
sobre todo, los millennials sí lo toman en consideración cuando van a invertir en ciertas empresas al hacer su investigación en dónde invierten. Sí son una empresa socialmente responsable. Estamos viendo que están regalando muchísimas de sus vacunas a muchos países sí. que no les alcanza. O sea, están haciendo cosas muy buenas para el mundo y a los que sí les alcanza, pues obviamente se las venden porque pues, es lo que toca. O sea, también son un negocio, no caridad. Y yo les veo un futuro muy brillante. O sea, creo que van a poder cambiar el mundo para bien. Y esta nueva tecnología la están usando de una manera importante.
Y todo esto va a ser acelerado con todo lo que hemos platicado antes el AI que puede leer los resultados de los efectos de las proteínas. O sea, todo esto lo combinas junto. Moderna se va a ir al
cielo.
Al cielo, güey.
Sí.
Al cielo. Bien por ellos, bien por Moderna.
Mucha suerte y felicidades.
Aunque yo preferí ponerme a Pfizer. Y en esta pandemia todo el mundo está de compras, incluyendo a Zoom, que compró 5'9", ¿no?
5'9".
¿Qué es 5'9"?
5'9" es una empresa de contactos, o sea, es como de CRM, de relaciones con tus clientes, o sea, pero su específicamente 5'9", es una que te deja, manejar todo tipo de contacto con tus clientes, desde correos, llamadas de video... Llamadas, mensajes.
Es como MailChimp unido con Zoom.
Pues para eso los compras Zoom, para que te dejen utilizar todas las llamadas que tuviste con ciertos clientes. Las puedes guardar en los folders de ese mismo cliente por si necesitas accesarlas después. Llamadas específicas nada más por teléfono, mensajes de texto, todo. O sea, te da un perfil de cliente mucho más importante. Y es la primera vez, bueno, la primera compra fuerte que hace Zoom desde que es una empresa pública. O sea, vimos que Zoom explotó durante la pandemia porque pues, claramente fue una herramienta que ayudó muchísimo a las empresas a mejorar. Con todo y que ya había jugadores importantes como Google, con Google Meet, existía Skype de Microsoft, Microsoft Teams. O sea, al final del día había competencia.
Perdón.
Importante. Había competencia importante, pero no había...
Sí, no había un líder
así
que
hoy
digas.
Día,
Zoom.
Claramente Zoom es el líder indiscutible de las videollamadas, específicamente sí. empresariales. O sea, existía Cisco, Oracle. Todos tenían su sistema de videollamadas y Zoom vino a un mercado hipercompetitivo a reventarlos. Esta compra es interesante porque también va a estar entrando a un mercado hipercompetitivo, específicamente el de CRM, o sea, el de Customer Relationship Management, donde tienes a Salesforce, que es una de las empresas más duras en esto. Que
Shopify
acaban de
lo hace ellos mismos.
¿Qué cosa?
CRM, porque también Shopify te deja, no, recuérdale a estos bellos bots, conectas con MailChimp.
No, depende del que tú quieras. O sea, puedes conectarlo con cualquiera de sus bases. Ellos tienen apps propias y aparte tienen su marketplace donde tienen muchísimas apps desarrolladas. Pero Salesforce es, digamos, el más grande en cuanto a CRM. Uh-huh. Acaban de comprar Slack. Les aprobaron la compra, o sea, lo anunciaron hace un año, poquito menos de un año, pero acaban de aprobarles ya el Departamento de Comercio, ya les aprobó su compra. O sea, es una empresa que es específicamente en esto. Y Five9 la evaluaron en 14.7, no, 14.700 millones de dólares.
No mames.
Ajá. Lo interesante de esta compra es que es en puras acciones. O sea, Zoom está pagándole puras acciones, o sea, puros stocks,
no, básicamente. No fue cash, es de toma acciones por esta cantidad.
Ajá. Y Zoom tiene muchísimo efectivo. A partir del 30 de abril tenía 4.700 millones de dólares en caja. Y se va a hacer más todavía porque Five9 tenía 683 millones en caja. Entonces ahora, o sea...
Tienen ya 10...
No, 5.300...
4 más
4, 6. 7, no, más 600.
Ah, perdón.
Okay. 4.700 más 600, o sea, yeah. Sí, 5.300 y cacho. Y aparte, por trimestre están ingresando en efectivo. Es una locura, ¿dónde está esto? Por trimestre están ingresando 1.200 millones en efectivo, o sea, en ingresos, y obviamente de ahí, pues, no, o sea, sus gastos, sus costos pueden ser importantes, pero sí, es una empresa que ha tenido una rentabilidad importante, considerando que yo no conozco a mucha gente que tenga las cuentas de paga. O sea, por lo general, tampoco. Cuando llega el 40 minutos, todo el mundo dice, hey, nos volvemos a conectar y venga. Es como, ok, ya sabes. Pero se me hace... Imagínate el nivel de ingresos que tiene. Claramente tienen a empresas enormes.
Todas
se conectaron porque Zoom se volvió, pues, el nombre de casa, ¿no? O sea, el que todo el mundo empezó a usar.
Yo le quiero dar las gracias a Zoom porque me hizo poder platicar con gente en México y hacer negocios con ellos por teléfono. Porque no entiendo por qué chingados me tienes que ver la cara y oler los pedos para poder decirme sí o no a algo.
Ajá, de acuerdo.
Zoom vino a cambiar México y gracias. Gracias, Zoom. Te amo. Espero que sus acciones se vayan al pinche cielo, aunque me hayan cobrado doble la primera vez que los compré.
Pero bueno, claramente Zoom está diciendo que... Porque todo el mundo pensaba que usando este cash iban a hacer este tipo de trato, les iban a pagar no sé cuánto en cash y el resto en acciones o lo que fuera. Como fue puras acciones, se está especulando todavía más de, bueno, pues, ¿qué van a hacer con todo este efectivo? Porque pues no nada más se van a sentar en él. Y su director general, Eric Yuan, ya dio como pistas diciendo, no, pues estamos queriendo incrementar nuestros productos, pero van a estar ahora sí compitiendo con... Digo, ya lo hicieron una vez, pero no sé qué tan exitoso puede ser esto. Están pensando en entrar a correos, o sea, email, a calendarios, a cosas que puedan complementar su
claro,
su
pues sistema. Depende cómo lo vayan a hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si los usas para llamadas y todo
en tu empresa. Y con su reconocimiento de marca, exacto. Si ya como empresa estás usando su sistema, pues puedes expandir ese nivel de servicios.
Es una movida interesante. ¿Cómo expandirías? ¿Cómo expandirías ese negocio, ¿no? ¿Cómo expandirías ese negocio? Es muy interesante. Sí. Porque hay tantas opciones, pero hay un margen para cagarla enorme.
Enorme. No, enorme. Porque aparte estás compitiendo con Google.
Por eso, güey.
Compitiendo con Microsoft. O sea, pero que ya compitieron con ellos una vez y les ganaron.
Claramente.
Entonces es algo que va a estar interesante ver cómo complementan su servicio, de qué manera lo hacen que se vuelva atractivo para las empresas hacerlo. Y digamos, yo sí le veo un futuro brillante a Zoom. No sé qué tan explosivo como el que tuvieron el último año. Va a ser un poco más marginal sus ganancias
claro,
en los años futuros.
¿Qué tiene que ver ahorita? O sea, ya todo no el mundo... Ya en México me dejan, por ejemplo, ya en México todavía les puedo marcar y ya me van a decir sí o no por teléfono, güey, que es impresionante. Así eso es. Quiere decir que ya lo tienen.
Sí, no.
Entonces, ¿quién lo va a adoptar ahora y qué más van a poder sacarle?
¿Qué tan grande va a ser su crecimiento? Está por verse. Yo creo que por eso están comprando Five9, para complementar su servicio, que ya tiene una
buenísima masa idea, crítica. Por cierto.
No, 100%. Porque esto le da a las empresas una mejor manera de usar su herramienta. Porque Ajá. Es como, ahora ya no nada más me usas para las llamadas, pero lo puedes usar para realmente tener toda la información de tus clientes.
Es como un database de YouTube, más o menos.
Pero imagínate tú poder tener la base de datos o el perfil completo de tu cliente cuando estás teniendo la llamada, donde puedes ver todo lo que las órdenes pasadas que te ha pedido, todos los las cosas que te han dicho, porque puedes hacer notas, puedes claro. ver todos los mensajes, todas las llamadas que ha tenido contigo. Eso hace que la relación con tus clientes se vuelvan muchísimo más personales y mejores.
Sí, eficientes.
Uh-huh. Sí. Entonces, creo que fue una gran compra, obviamente. 100%. Todo el mundo está aplaudiéndoles por hacer esto. Pero quiero ver qué van a comprar después o si van a ellos solitos empezar. Porque este dinero lo pueden usar para invertir ellos mismos en crear nuevos servicios o ya comprar a alguien que trae esos...
¡Cómpralos!
Trae a alguien que ya trae clientes, que fue lo que hizo Salesforce con Slack.
¡Claro!
O sea, compraron una empresa que estaba bastante... no sobrevaluado, cuando está... Así que abajo de valor. Ajá.
No sé cómo muy se dice
castigada.
En español.
Estaba castigada, Estaba muy castigada en cuanto valor. A su precio, porque ya era una empresa pública y los compraron obviamente a un premium, pero pues no fue ni siquiera el costo del IPO. Sí, fue una compra interesante, pero pues a Salesforce les sirve mucho porque no nada más están agregando un nuevo sistema para su propia gente y para poder comunicarse entre equipos, sino que traen a toda la base de clientes que ya traía Slack.
¡Claro! ¡Puta, qué hermosura, güey! De las dos, ¿no? Ajá. De las dos. También pinche Zoom. Qué interesante y me encanta. Quiero saber qué van a hacer. Quiero meterme a
la cabeza de Eric Yuan.
Sí, quiero saber qué va a hacer, güey. Sí. Quiero saber. Pinches genios. Lo que puede ser con varo ilimitado, ¿no? Eso a mí sí me para el pito 100%. Como nada. El pensar, sí, te puedo comprar, güey.
Venga.
Toma. Algún día. Y bueno, de una gran noticia vamos a hablar de alguien que está en pedos, que es Netflix. ¿Por qué Netflix está en problemas, mi Ro?
Está en problemas por muchas razones. Uno, la neta, son muchas razones. Pero la más importante es la competencia que están sufriendo en todos los por todos lados. O sea, no nada más de dentro del mundo del streaming, donde Disney ya tiene casi la misma cantidad de usuarios que ellos en Norteamérica.
Sí, güey, no mames. O sea, mames.
Disney vino a ponerles un hasta aquí a Netflix porque ellos eran los dueños del mercado de streaming. Eran Disney los dueños indiscutibles.
Ah, Netflix, tú estás haciendo peliculitas de 50 millones de dólares. Qué padre, permíteme. Aquí está esta de 300 millones, aquí está de 500 millones. Todo el mundo dice, no, sí, prefiero pagar mis $18 donde están las películas de 500 millones a las 50 millones de Netflix.
Vino, o sea, y no nada más es Disney Plus, también es HBO Max,
güey. O sea, es que HBO, qué contenido.
Que es Warner.
Lo mejor que salió, y la gente no entiende esto, HBO fue un pivote enorme
de contenido.
En lo que se refiere a contenido de calidad. Exacto. En casa, güey.
Exacto.
No existían cosas así cuando hicieron Los Sopranos, cuando hicieron Sex in the City.
Todas sus series
han sido... Entourage. O sea, güey, esos güey, y no tenían muchas. Esos güeyes llegaron y dijeron, me voy a gastar 25 millones de dólares en esta temporada. Y todo el mundo dice, no mames, güey.
Eso no va a ser rentable nunca.
Huevos, güey.
O sea, nada más en ventas de DVD recuperaban eso. Era una...
HBO, para que veas, el güey que lo haya... No sé quién haya estado a la cabeza o si sigue a la cabeza o qué pedo cuando hicieron eso.
Genio.
Genio. Genio, genio. Así y eso es ahí ya donde ya no puedes competir.
No.
Ahora... se van a quedar los genios que ya creaban contenido en eso, van a regresar y van a ponerte una putiza. Uh-huh. Lo estás viendo con Disney, lo estás viendo con HBO. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer Disney, güey?
Claro,
bibliotecas.
Las más pequeñas, o sea, estilo, o sea, Peacock, CBS, Hulu, que Hulu es parte de Disney, entonces ni lo considero como su propia cosa.
Hasta Paramount, güey, si lo quieren decir así, Paramount, que es un estudio enorme, es un pequeñito, güey.
Ellos no le representan una amenaza a Netflix para nada, porque son algo que es muy de nicho. Es como si te gusta un show que tienen, entonces lo pagas o lo ves y se acabó, ¿no? O hay mucha gente que dice, me da igual y voy a comprar la serie en iTunes.
No, Netflix se los cogió a ellos.
Netflix ellos, o sea, sigue dándoselos. O sea, esa no hay otra. Pero Netflix acaba de reportar ingresos esta semana y fueron, digamos que un poco decepcionantes.
¿No le pegaron?
No, claramente no le pegaron. O sea, digo, superaron expectativas en usuarios nuevos de 1.5 millones, que esperaban nada más 1 millón, o sea, pero considerando que tienen 209 millones de usuarios, no es nada, o sea, es 1% de crecimiento, o menos, es 0.5% de crecimiento. Entonces, no es algo importante, pero algo que sí llamó muchísimo la atención es que en Norteamérica, que es su mercado más importante, perdieron usuarios por primera vez en la historia de Netflix.
Ahí estamos viendo la balanza, papá.
Perdieron 460 mil usuarios.
¡Wow!
Que es una bestialidad.
Están mamando que ganaron 1.5 millones y perdieron 500.000 en Estados Unidos. Exacto. Bueno, en Norteamérica.
O sea, en total ganaron 1.5 millones, pero en Norteamérica perdieron.
Es
entonces,
a lo que voy.
En total, digamos que en mercados extranjeros ganaron 2 millones casi.
Por eso.
Entonces,
y perdieron 500.000 en Norteamérica. ¡Qué cabrón! Sí, pero es lo que estás viendo. O sea, tiene todo el sentido del mundo. De acuerdo a la competencia y lo que se está dando.
Son 430 mil nuevos usuarios que perdieron, perdón, no 460, para que no me quieran dar acá corrigiendo en los comentarios.
A mí corríjanme, me da igual, de todas maneras no los leo.
Pero bueno, esto le sonó duro a todos los inversionistas porque ya estaban como a la defensiva con Netflix. O sea, poniéndolo en perspectiva, Netflix, comparado con el principio de año, está 8% abajo. Que fue lo mismo que perdió esta última semana. O sea, si tú ves la gráfica de Netflix de este año, es nada más, o sea, es una línea recta y esto. Han estado en la balanza completa del mismo precio desde que empezaron el año, no han tenido ninguna ganancia importante.
¿Pero qué han innovado, güey?
Por lo mismo, porque no han agregado tantos nuevos usuarios, porque están ahora sí que en una posición bastante incómoda,
no, pero
porque
hasta
no
Disney,
saben qué hacer.
Disney entró y innovaron con los shows que te están trayendo, están innovando con su contenido, están innovando con que te puedes ver la película en el cine y aparte en casa. Entonces, tienes más cosas que mamar.
Según Nielsen, todo el mercado de streaming representa... perdón, 27...
Esas agruras.
No,
el Topo Chica.
Topo Chica. el mercado entero de streaming son 27% de todo el mercado de Norteamérica. O sea...
De todo el box office, digámoslo así, digamos, 27%.
De todas las casas, ahora sí que de todas las familias que hay en Estados Unidos, 27%... solamente usa streaming.
Streaming, ok.
Que es menos de la mitad de la gente que sigue usando cable normal. Entonces, sabemos que este número, este pastel va a seguir creciendo porque el cable sigue saliendo. O sea, más gente está cortando su contrato con el cable mes a mes, pero al final del día sigue representando más del doble que lo que es streaming.
Claro.
Y el resto son todas las otras plataformas como YouTube, Facebook y demás, que específicamente Facebook, por ejemplo, anunció que iba a pagarle $1,000 millones a los creadores en el siguiente año, porque ya saben que es algo que tienen que empezar a hacer para generar contenido más elevado y de mejor valor para poder atraer esos ojos que la gente ya no está poniendo mucha atención en nada.
Espérame, entonces me están diciendo que 27% de todo el mercado es en streaming, 50% es cable.
Bueno, casi 60, 58% es cable.
Uy, ok. Y la última pregunta que tengo es, ¿cuánto es box office?
No está considerando box office, está contando household, o sea...
Estás hablando solamente entretenimiento en casa.
Ajá, entretenimiento en casa.
Ok, entonces streaming hace esto, cable hace esto, ¿y cuál es la otra?
El resto es internet, o sea, plataformas estilo YouTube, Facebook y social media.
Interesante, sí. Ok. ¿Cómo ha cambiado esto?
Nos da una buena idea de hacia dónde va el mercado, porque claramente va a seguir creciendo, pero estás viendo a monstruos como Apple... con excelentes series, estás viendo a Amazon con excelentes series y películas originales. Bien veníamos diciendo de HBO, que es un monstruo en su nivel de contenido. Estás viendo Disney también creando contenido de súper alto nivel. Y Netflix está quedando atrás y está como no entendiendo hacia dónde pivotear para poder generar más ingresos, nuevos usuarios, nuevo algo. Y lo único que se les ocurrió fue entrar al mundo de los videojuegos.
Pero ese es una idiota, güey. Pero también
sí,
no.
Pero es uno de los mercados más competitivos del mundo. Y tú confiarías a Netflix en tu entretenimiento de videojuegos. Yo no soy un aficionado de videojuegos, entonces no podría yo saber si sí lo tomaría o no.
Yo lo que no sé aquí...
Chance les daría la oportunidad, pero no sé si lo tomaría.
Yo esto es lo que no sé y Chance Sergio sabe más. A ver, si compras un videojuego ahora, ¿no lo puedes solamente bajar en línea ya después de que te compras la consola?
Sí, es como Nintendo Switch. Ya entonces, todos los puedes bajar en línea.
Entonces, cada uno de estos va a tener su mercado, porque PlayStation tiene su mercado, correcto, Xbox tiene su mercado. ¿Por qué putas existiría algo en Netflix? ¿Qué haría Netflix en medio de
estos?
Una
de las ideas que estaban buscando era que, bueno, que ellos estaban flotando, es que estaban pensando en comprar el ecosistema digital de Microsoft de gaming. No la consola, no el Xbox.
Es lo que deben de hacer. Tienes que comprar un mercado digital de ese tamaño.
Ajá.
Pero te acuerdas que la gente te va a mandar un DVD con tu cassette, güey.
¿Te acuerdas de GameStop? Que GameStop también estaba buscando ver cómo integraba toda su plataforma digital en cierta manera. Podría ser una sociedad interesante si GameStop se asocia con Netflix.
Pero
para
es que no necesitas
eso.
A GameStop si eres Netflix. Necesitas a
Lo único
Xbox.
Que sí es que Netflix hizo una movida interesante cuando anunció esto y fue contratar al director de realidad virtual de Facebook para liderar su proyecto aquí. Eso se me hizo una movida interesante. Dije, ok, si alguien sabe hacia dónde van los videojuegos y la realidad virtual y todo lo que está ahora sí que en tendencia en el mundo de los videojuegos, va a ser el director de todo este departamento de Facebook. Porque ellos han estado invirtiendo una cantidad bestial en este rubro y se fue a liderar todo el departamento de Netflix. Lo que le han de haber pagado no me quiero ni imaginar para que se vaya de Facebook.
Bueno, es que también Netflix se ha robado a todo el mundo de todos lados, güey. Que está bien, pero eso también por eso se volvió tan Hollywood. Y por eso también se volvió tan pinche de hueva. Porque pues agarraron a la gente huevona que dijo, ay, me vas a megapagar y dejarme hacer lo mismo.
Creo que el problema que tiene Netflix más inmediato es convencer a la gente de que ellos van a poder seguir produciendo contenido de alto nivel. Porque ya sabemos que tienen series que sí nos gustan de Netflix. O sea, vimos Narcos, pero ya se acabó. Hicieron 6 temporadas, ¿me entiendes? O sea, ya te acabaste.
¿Qué has visto últimamente en Netflix? Yo la última que me acuerdo cabrona fue la de Zac Efron. Y Tiger King.
Muy buena. Tiger King fue una ridiculez, pero qué éxito tuvo.
Pero estuvo cagadísimo, güey. Por lo raro que capturaron. Pero, sí. O sea, como quieras le pegaron, ¿no?
Sí.
No importa. Entonces.
La de Mindhunter estuvo muy buena.
Pero ¿hace cuánto fue Mindhunter?
Pero deberían. Es a lo que voy. Deberíamos estar viendo nuevas temporadas de sus series exitosas y no la estamos viendo.
No hemos visto nada. También la de. ¿Cómo se llama? La de In the Dark o.
Into the Dark, creo, ¿no? O la de. No,
la lleva la de Los Chavitos.
13 Reasons Why.
No. Sergio.
Ah, no, Stranger Things.
Stranger Things.
Esa es muy buena.
Es de ellos, ¿no? O sea, sí. Pero tampoco ha regresado.
No.
Lleva desde octubre del año pasado, septiembre, algo así.
O sea, sé que cada año están intentando reanudar, pero. O sea,
pero no
creo
le están pegando.
Creo que deben de mejorar su calendario en cuanto a releases, porque muchas veces pasas 2-3 meses en Netflix sin que salga nada nuevo y entras
salen.
A ver si hay algo.
Pero
sí,
es que
pero
el pedo,
las películas que están comprando ya también son ridículas.
¿Sabes qué películas están comprando? Las que tu papi hacía, güey.
Correcto.
Todos
está
los güeyes que
Lifetime,
dejaron
ajá.
de hacer películas de Lifetime se fueron a Netflix, güey.
Correcto.
Ahí me hablaron, me dijeron, oye, güey, ¿quieres echar una película? Y yo, no, ni de chiste, güey. Se volvió exactamente lo mismo.
Sí.
Eso es pésimo porque el contenido, o sea,
es mediocre.
Lo que yo hacía, no me estoy poniendo la gorra acá de cineasta ni nada, ¿eh? O sea, era un producto que tenía que ser entregado de acuerdo a los requerimientos de cada cadena, güey.
Correcto. Es nada más eso. Y ahorita
es
Netflix
pésimo
está
eso.
Cayendo en esa
trampita.
En esa trampa de contenido cuando menos deberían de estar cayendo en esa trampa porque estás compitiendo con Apple, con Amazon, con Warner. AT&T, o sea, no puede, y con Disney, no puedes competir con contenido mediocre con este nivel de estudios. Porque ellos, sobre todo Amazon y Apple, están invirtiendo una cantidad de dinero impactante en crear el mejor contenido. Es a lo que voy. Y
pero
ese contenido genera. Hay uno muy bueno que se llama Ted Lasso. No sé si lo han visto, pero está.
¿A ti te gustó?
Buenísimo.
Yo todavía no, nada más no puedo. Voy con el episodio 5 o 6, algo así. Wey,
lo acabé en un día, así te voy a decir cómo me gustó ese
show. Es que yo amo ese cabrón. ¿Sale mañana el nuevo Ted Lasso? Ok, lo voy a ver.
Estaré.
Yo todavía no estoy emocionado. Lo que pasa es que siguen mucho. Pero es que también Disney hace lo mismo, güey. O sea, 100%. Por ejemplo...
A mí, la fórmula del
sí,
heartfelt. Pero a mí me gusta, no tengo problema
con
eso.
No, yo sé. Ese es como el old medium, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo. Va a haber la división de el viejo modo de hacerlo, que es muy teatral o teatrico, ajá. Si le quieres decir así. Que es exactamente lo que ves, que está muy escrito y que...
100%.
¿Sabes qué personaje?
Güey, puedo predecir lo que va a pasar al final del episodio, todos los episodios.
Y
siempre digo,
puedes,
odio poder hacer esto, pero me encanta.
Y si tú puedes, imagínate, yo qué sé, de la fórmula que tienes que sacar de esto y en el primero, y por qué existe ese personaje, por qué le están dando la línea.
¿Por qué existen los personajes? Entonces, siempre digo, esto va a pasar con esto.
A mí me arruinó la televisión y todo. tienes que ser una serie estupenda para que sí. yo me... Y no es porque yo sea mejor que eso, pero ya
no,
es
pero
de...
ya te sabes la fórmula.
Sí, no ya es que ves difícil. Un truco de magia y lo sabes hacer, es de, ya que lo ves, tiene que hacerle un güey súper cabrón de otra manera para decir, wow.
Como Christopher Nolan. Ajá, tiene pero, que llegar a cambiar el...
Exactamente, güey. Cada que sale sistema. Una película de ese güey, Tenet, buenísima. Sí, pero, y también vas a tener la otra división, que es lo que es más real, lo que es YouTube, lo que es Facebook, lo que es entretenimiento real.
Así es.
Y va a ser interesante ver cómo se van a dar esos dos mundos, porque si te fijas acá, streaming 27% no cuenta por YouTube, ¿no? Tú estás hablando de que solamente cuenta en estos sistemas.
Streaming de paga, sí.
58% viene de
televisión, de cable televisión. Normal.
Güey, cuando los chavitos crezcan, los que están viendo YouTube, estos números... van a ser reducidos impresionantemente. Los chavos no les gusta la tele. Esto de las seriecitas y la mamada, prefieren ver realidad. ¿Entendido? Es la evolución del contenido. Pero yo, de lo que he visto en películas, lo que he visto en YouTube, porque este número no era ni siquiera eso antes, güey. O sea, tuvo que haber sido una rayita chiquitita lo que veías en línea.
Sí, ¿no?
Este número va a crecer muy cabrón. Cable se va a ir.
Ese 58%
se va a ir, ¿estás de acuerdo? Sí. Y lo va a tomar...
Mucho de streaming. Este 58%, acuérdate que también es gente que de todos modos está usando streaming, pero tiene contratado cable. Claro. Y así están considerando eso.
Ok.
O sea, no es como que no usan streaming. Es de claramente tendrán su cuenta de Netflix, pero tienen sus cuentas de cable.
Es interesante. Entonces, si quieres meterle a algo, ok. A futuro, serían en ese tipo de plataformas pero es que nadie lo ha hecho bien, güey. Nadie. Hay todavía un cabrón que me habló que sacó una cadena de... Pues, ponte tú, como un Netflix, pero de contenido de BT de 1999, ponte tú. Pero le está rompiendo el cabrón, güey.
Entendible.
Porque lo empaquetó súper bien, la vende súper bien. Uh-huh. Es como un Peacock, si lo quieres ver así, güey, de ese tipo de contenido. Y el güey se quiere meter a hacerlo... con youtubers y así. Y le digo, mucha suerte con eso, güey. Sí. Porque necesitas un chingo de varo. Pero de que esa es la próxima ola que va a venir y va a dominar esto, en mis ojos es... No, o sea, no lo puedes pelear. Quien lo pelee es porque no ha estado adentro del negocio haciéndolo y viéndolo y viendo las tendencias a cómo se han ido. Uh-huh. Es simplemente por eso. Entonces, hay muy buenas oportunidades ahí, pero nadie lo ha hecho bien todavía.
Todavía.
Tienes empresas, tenías, bueno, Twitch... que obviamente Amazon los compró, YouTube que es de Google, pero ¿qué más hay? Facebook que es de Facebook.
Claro.
Pero veamos.
Bueno, si tú tuvieras que apostarle ahorita a Netflix, ¿qué dirías? ¿A la baja o va a seguir subiendo?
Yo va para abajo. Netflix va para abajo.
Ok.
Y te lo digo, todos los streaming services, fuera de Disney y HBO, que son rey... Pero es que, güey, tienes que apreciar lo que hacen.
Sí, no, eso
rey, o sea, no mames el nivel que traen.
Sí, 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 de acuerdo.
Fuera esos dos güeyes, los demás, imagínate, son como los altcoins. Ellos son Bitcoin e Ethereum.
Y el resto son...
Y el resto son los altcoins, güey. O sea, van a cambiar, vas a ver acá esto, pero nada se va a quedar. Lo que viene acá entre YouTube, Facebook y ellos, no sé si le apostaría a ellos directo o a alguien que se saque esto del culo y que lo pueda hacer bien. Y que puede crear contenido premium de este tipo como YouTube y Facebook. Y lo único que tienes que hacer es separarlo. Es una cortinita. Es una cortinita a ver quién lo hace.
Vamos a ver.
Porque ahí es donde yo pondría mi dinero. En el crecimiento de eso a 10 años, pero sin pedos. No mames el varo que sacarías. Es lo que yo diría. Pero yo no soy experto. No les estoy diciendo cómo invertir su dinero. Así que no me hagan caso. ¿Algo más que agregar, Ru?
No, creo que es todo.
Sergio, ¿algo más que agregar? ¿No? Ah, bueno. Ah, ya te di chingate tu Water People. No, perdón, pero tenemos que hacer el plug. Es que en Estados Unidos no tenemos Water People. En fin, somos los emprendeduros. Mi gran socio y cuate, Rodrigo Navarro.
El grandísimo Alejandro Salomón.
Y Sergio Chávez detrás de los teclados, chingándose un Water People, según yo. Cuídense mucho y nos vemos pronto, perros. Bye.